Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Desde el Sur Explorando el Cosmos, programa argentino que hacemos Esther Letrica, Patricia Mermoz, Víctor Vivé y quien les habla, Ricardo Sánchez, grabando en un día bastante especial, porque mientras grabo el programa para hablar con todos ustedes, está por amarizar la sonda Phoenix, que nos tiene bastante nerviosos a todos. Como hablamos en el programa anterior, la sonda Phoenix llegará a Marte en un amarizaje bastante arriesgado, así que nos tiene bastante nerviosos, en vilo a todos, esperando las noticias de su llegada. Para cuando ustedes escuchen este programa, Phoenix, con un poco de suerte, nos estará transmitiendo sus primeras imágenes. Y el tema de hoy tiene que ver con la nomenclatura y la cartografía planetaria. ¿Vieron que siempre escuchamos nombres extraños que se les ponen a las distintas características de las lunas y los planetas en el sistema solar? En Marte escuchamos de Crais Planitia, en la luna escuchamos sobre los Maria. ¿Qué lógica existe en la forma en que se denominan a las distintas características de los objetos en nuestro sistema solar? Bien, no podemos dudar que cada uno de nosotros siempre hemos soñado con que un cometa, un asteroide, lleve nuestro nombre. Eso está intrínseco en nuestra forma de ser, y en cierta medida sería como una forma de perpetuarnos en el tiempo. Otros sueñan con que el nombre de sus ídolos estén también entre estos objetos del sistema solar. Se han utilizado nombres de filósofos griegos y hasta algunos astrónomos, como en la luna, de lo que vamos a hablar en un momento. En general, lo que se ha hecho es que los nombres de los filósofos griegos y los astrónomos se encuentren en las características lunares. Que los escritores de ciencia ficción figuren en Marte y los artistas en Mercurio. Las obras de Shakespeare, por ejemplo, orbitan en las características de las lunas de Urano. Y los mitos de las civilizaciones, como muchos de ustedes saben, son más familiares en las formas de las constelaciones. Desde los mapas más rudimentarios hasta la nomenclatura de mundos en los más distantes rincones del universo, siempre los seres humanos en cada nombre impregnamos al universo de una porción de nuestra cultura y de nuestra historia. Los nombres que ponemos en cráteres, lunas, cometas y asteroides no son sólo un recordatorio para la posteridad, sino la circunstancia que ha dado lugar a más de una disputa por inmortalizarnos como especie en el cosmos. Por ejemplo, desde tiempos que pueden ir a más allá de la prehistoria, los hombres hemos intentado llevar un registro de todo lo que nos rodea. no solo de los hitos, las hazañas, los fenómenos que ocurren a su alrededor, sino también registrar el entorno en beneficio de otros o como respaldo de su memoria. Arqueólogos y antropólogos encontraron registros de mapas tallados en marfil que se remontan a periodos del Neolítico. También hay gran cantidad de grabados y mapas que en el transcurso de los años han hecho posible precisar la localización de sitios, así como las obras dedicadas a describir las características que realizaron las distintas civilizaciones humanas a lo largo del tiempo. La exploración de la Tierra y su cartografiado avanzó a pasos agigantados gracias a la era espacial. En la actualidad, con los satélites de exploración, se pueden obtener mediciones de gran exactitud para elaborar mapas como nunca antes lo habíamos hecho. Y poco a poco, la tecnología se está empleando para cartografiar los demás cuerpos del sistema solar. Aún antes de conocer con precisión nuestro propio planeta, el hombre tuvo la oportunidad de empezar la exploración óptica de la Luna, y así empezó a cartografiarla. El honor debe adjudicarse a Galileo Galilei, que en el siglo XVII, con un telescopio, empezó a observar la Luna con una resolución como nunca antes nadie lo había hecho. Y fue ahí en donde la antigua concepción de que nuestro satélite natural era un cuerpo uniforme y puro quedó totalmente erradicada. Galileo pudo observar los cráteres y las formas montañosas de la Luna, así como sus mares, entre comillas, que no resultaron tales, sino simplemente superficies oscuras de la Luna. En realidad, el verdadero cartografiado de la Luna se le atribuye a Hevelius, que dedicó mucho tiempo a cartografiarla y en 1647 publicó su obra titulada Selenografía. En esa obra él detalla en forma gráfica los rasgos de la Luna, adjudicándole a cada uno de ellos un nombre. Hevelio o Hevelius bautizó a los mares y a los montes lunares de acuerdo a los siguientes criterios. Los montes lunares recibirían el nombre de sus similares terrestres. Por eso en la Luna encontramos Apeninos, Pirineos, Cáucaso, Atlas. En cambio, los mares fueron bautizados con nombres de estados de ánimo y condiciones de la naturaleza, por ejemplo, Mar Frigoris o Mar del Frío, Lacus Somnirum, Lago de los Sueños, Mare Tranquilitis, el Mar de la Tranquilidad, Sinus Iridum, Bahía del Arco Iris, Oceanos Procellarum, Océano de las Tempestades. En 1651 aparece la obra Al Majestua Novum de Giovanni Battista Riccioli, en donde empezó a bautizar cráteres de la Luna que aún no tenían nombre, algunos como Clavius, Ptolomeo, Tycho, Kepler, Copérnico se le atribuyen a él. Y posteriormente más astrónomos con nuevos telescopios fueron observando detalles más pequeños que fueron bautizando poco a poco según sus preferencias. El propio Riccioli y su discípulo Grimaldi fueron honrados posteriormente bautizando a dos cráteres lunares con sus nombres. También está el nombre de reyes como Alfonso X de Castilla en el cráter Alfonsus, y personajes como Julio César o Guillermo I, en fin, la luna ha sido terreno de infinidad de nombres de distintos personajes de la historia. Algunos cráteres menores en ocasiones reciben subdenominaciones. Por ejemplo, existe Messier A y Messier B. E irónicamente, Galileo Galilei, que fue el que hizo mayores contribuciones a la astronomía, también recibió el nombre de un cráter lunar, pero demasiado pequeño, según creen algunos, para todo lo que este gran hombre aportó. En tiempos de la exploración espacial, algunos cráteres pequeños recibieron nombres que estaban muy de moda. Por ejemplo, el Mar de la Tranquilidad, en donde descendió el módulo lunar Águila en 1969. Existen tres pequeños cráteres bautizados en honor de la tripulación, como Armstrong, Aldrin y Collins. Y cuando la sonda soviética Luna 9 obtuvo las primeras imágenes del lado oculto de la Luna, la tarea de nombrar los accidentes fue protagonizada, como era de esperarse, por los soviéticos. Así que, utilizando un criterio muy nacionalista, decidieron bautizar uno de los mares como Mar de Moscú. Claro que dicha denominación se distanciaba del criterio establecido por Hevelius para bautizar los mares lunares, pero también es cierto que el limbo lunar había sido bautizado con nombres que nada tenían que ver con estados de ánimo o aspectos de la naturaleza, como Mar Oriental o Mar de Smith. No obstante, el criterio para nombrar los cráteres del lado oscuro fue bastante más respetado. No solamente se encontraban nombres de filósofos, sino de matemáticos y científicos de los últimos siglos, como Pasteur, Leibniz, Oppenheimer, Szilard, Van de Graaff, Fermi y tantos otros. Y de precursores de la astronáutica como Tsiolkovsky, Korolev, Gagarin, e incluso escritores de ciencia ficción como Julio Verne, H.G. Wells, Campbell. Otra historia es la de Marte. La exploración espacial con naves robots permitió conocer con notable precisión los rasgos de los cuerpos celestes existentes a millones de kilómetros de distancia. Y ya a finales del siglo XX se vio la necesidad de bautizar nuevas lunas descubiertas alrededor de los planetas exteriores, e incluso todos los detalles de su superficie. Para el caso del planeta Marte, con su parecido relativo a nuestro mundo, fue uno de los primeros en recibir denominaciones. Durante el siglo XIX y XX, algunos astrónomos como Percival Lowell y Giovanni Schiaparelli creyeron ver en Marte los llamados canali, o sea, franjas que, con la influencia popular, llegaron a ser considerados como canales construidos por una decadente civilización marciana. Así que esos canales fueron bautizados en los mapas que dibujaron ellos de la superficie de Marte, de igual forma que algunos sitios que durante el transcurso del año marciano parecían cambiar de color. Con el tiempo y llegada la fotografía y los telescopios más potentes, se comprobó que dichos canali en realidad no existían, así que esos nombres desaparecieron. En la actualidad, Marte ha recibido la visita de muchas sondas espaciales, como hablamos en el programa anterior, tanto soviéticas como estadounidenses. Las imágenes que han traído de la superficie de Marte han sido lo suficientemente detalladas como para empezar la labor de cartografía del planeta rojo, y los criterios para nombrar las formaciones marcianas tuvieron que ser determinados con mucho más cuidado que en el caso de la Luna. De antemano, muchos sitios de Marte conservaron las denominaciones de Schiaparelli y del griego Antoniadi. Estos nombres estaban basados en personajes y lugares de la mitología clásica, como Hesperia, Utopía, Elysium, Atlantis, Lemuria. También en Marte fueron bautizados algunos mares, los cuales, a semejanza de los lunares, no tienen agua. Estos son Mare Acidalium, el mar del ácido, o Mare Boreum, el mar boreal. Uno de los rasgos más interesantes de Marte es el llamado Valle Marineris, el cual es un gigantesco cañón varias veces más grande que el cañón del Colorado. Marte posee una gran cantidad de cráteres que recibieron nombres de eminentes científicos como Alfred Russel Wallace, James Hutton, Christian Huygens, Cassini, de exploradores como Barton o Darwin, y de autores de ciencia ficción como Edgar Rice Burroughs, H.G. Wells, Stanley Weinbaum, John Campbell. Incluso existen dos cráteres denominados en honor a Antoniadi y a Schiaparelli. Las montañas de Marte reciben el nombre de Mons, el cual continúa al nombre personal que recibe cada montaña. Por eso tenemos Pavonis Mons, Elysium Mons, Aesia Mons y el más importante, el Olympus Mons, el Monte Olimpo. Ese nombre quedó porque es la montaña más grande que se ha descubierto en el sistema solar. Tiene una altura de 24.000 metros, tres veces más grande que el Everest. Y además, su base tiene 600 kilómetros de diámetro. Y en su cráter podría alojarse perfectamente toda la Ciudad de México. En la nomenclatura planetaria también se utilizan, aparte del calificativo Mons, para las montañas más elevadas, otros como Chasma, una denominación latina para las depresiones, Patera para los posibles volcanes, Planitia para las planicies, Tholus para los montes, Dorsa para las escarpas, Maria para los mares, Rups para las crestas, Rill para los valles estrechos y Planum o Terra para las mesetas. Las ondas que exploraron Marte también nos dieron las primeras fotografías de las dos lunas de Marte. Estas lunas son de tamaño reducido y tal vez sean asteroides capturados. La más cercana es Phobos y la otra es Deimos. Estas lunitas fueron descubiertas en 1877 por Asaph Hall. Los nombres Phobos y Deimos significan miedo y terror, los corceles que tiran del carruaje del dios de la guerra. Más hacia el interior del sistema solar encontramos a Venus, que está siempre cubierto de nubes de ácido sulfúrico y que ha impedido que veamos la superficie del planeta. La única forma en que se ha podido obtener información acerca de su superficie ha sido por medio de radiotelescopios basados en tierra o por sondas espaciales con equipos sofisticados que mapeen el planeta. El método de las sondas espaciales ha brindado numerosos detalles de la superficie venusina y así se las ha empezado a nombrar, como es merecido en este caso. Muchos de esos lugares recuerdan a los pioneros del electromagnetismo y de las ondas de radio. Así que en Venus encontramos, por ejemplo, los montes Maxwell, o apellidos como Hertz, Marconi, Franklin, Faraday. También hay nombres de mujeres y divinidades femeninas, tales como Ishtar Terra, Aphrodite Terra, Rea Mons, Diana Chasma, Artemis Chasma, y así. Como este planeta siempre ha simbolizado a la mujer, también se encuentran cráteres y formaciones con apellidos de mujeres de ciencia, como Stigny, Shlodowska, que era el apellido de Marie Curie, y otras. En la actualidad existen mapas muy detallados de la superficie de Venus, gracias al radar de apertura sintética de la sonda Magallanes, y los nuevos cráteres y formaciones descubiertas recibirán nombres predominantemente de mujeres importantes de la ciencia y la cultura según criterios de la Unión Astronómica Internacional. En el caso de Mercurio, es un planeta con mucha semejanza a nuestra Luna y abundan cráteres en gran cantidad. En este caso, los cráteres han recibido el nombre de artistas, músicos y poetas a los que simbolizaba Mercurio en la mitología grecorromana. Y se encuentran cráteres denominados Beethoven, Haydn, Rafael, Da Vinci, Schubert, Stravinsky, Shakespeare, Tolstoy, entre otros. Hay un cráter en el meridiano 20 de Mercurio que recibe el nombre de Juncal, que precisamente significa 20 en la cultura maya. Más allá del cinturón de asteroides encontramos a Júpiter y sus lunas. Las cuatro más grandes fueron descubiertas con Galileo y en homenaje a sus protectores, los Medici, les puso satélites medicianos. Pero, honor a quien honor merece, nosotros las conocemos como lunas galileanas. Estas y las demás lunas de Júpiter recibieron nombres de amores ilícitos que habían tenido Júpiter y Zeus en la mitología. Así que Io, Calisto y Europa, ninfas poseídas por el padre de los dioses, fueron representadas en tres de las cuatro lunas galileanas. La luna más grande de Júpiter, y en realidad la más grande del sistema solar, recibió el nombre de Ganímedes. Este era un muchacho de quien Júpiter también recibió ciertos favores, muy tradicional en la bisexualidad existente en la antigua Grecia. Otras amantes de Zeus, como Amaltea, se encuentran entre esas lunas, siendo esta una de las más pequeñas e interior al sistema joviano. Cuando las ondas Voyager llegaron al sistema de Júpiter, comenzaron a ver características en cada una de sus lunas. Así, por ejemplo, en el caso de Io, con gran cantidad de volcanes activos que expulsan azufre incandescente a alturas de hasta 300 kilómetros, se los bautizó con nombres semejantes a los más famosos volcanes terrestres o a divinidades del inframundo relacionadas con el fuego. Así que encontramos Loki Patera, Pele Patera, Uta Patera, Nina Patera y así tantos más. En la luna Europa, su helada superficie tiene una serie de estrías o líneas donde el hielo se ha fracturado, y también hay zonas oscuras denominadas manchas o máculas. Estos sitios reciben el nombre de sitios de personajes de la mitología griega, tales como Adonis Linia, Aestius Linia, Tasus Linia y así. Ganímedes, la luna más grande, ha recibido nombres para sus cráteres de la mitología, tal como Gilgamesh, Isis, Ashur, Anu, y también sus corredores de hielo como Tiamat Sulcus, Aquarius Sulcus, Nun Sulcus, sus cuencas multianulares, producidas por impactos meteóricos, han recibido el nombre de astrónomos, como Galileo Recio, Barnard Recio, y estas mismas en Calisto recibieron nombres relacionados con sitios históricos o míticos, tales como Asgard o Valhalla. Para el caso de Saturno, sus lunas son lunas heladas y sus rasgos cartografiados y bautizados han recibido también nombre, como por ejemplo en Mimas, luna de 390 kilómetros de diámetro, encontramos un gigantesco cráter de impacto que ocupa casi un tercio del diámetro de la luna. Este cráter recibió el nombre de Herschel, en honor al descubridor de Mimas. Los demás cráteres de dicha luna han recibido nombres relacionados con los mitos artúricos como Arthur, Uther, Merlín, Perceval, Galad, Lancelot y así. Y más allá de Saturno, cuando se descubrió Urano, en 1781 su descubridor William Herschel, un músico de origen alemán de que vamos a hablar en la segunda parte del programa, que se radicó en Inglaterra, tenía tremenda afición por la astronomía y la fabricación de telescopios. Herschel quiso bautizar a este planeta con el nombre del rey que lo patrocinó, el rey Jorge III. Pero la idea no prosperó. Finalmente se decidió seguir la tradición de bautizar al planeta con el nombre de una divinidad grecorromana, y quedó el nombre de Urano. Luego, con las anomalías encontradas en la órbita de Urano, se llegó a descubrir Neptuno. Todo por simple cálculo matemático, que es un tema que sería lindo charlar en un próximo programa, tal vez en el próximo, porque ha sido una gran pelea la que generó el descubrimiento de este planeta.
Sea como sea, ya resumiendo, su nombre también proviene de la mitología grecorromana. Y el 18 de febrero de 1930, historia más conocida del astrónomo Clayton Bott, descubrió otro planeta más desde un observatorio en Arizona. El observatorio que perteneció a Percival Lowell, y cuando descubrió el noveno planeta hasta ese momento, la viuda de Lowell quiso que le pongan el apellido de su marido al planeta, pero la cordura imperó y recibió el nombre de Plutón, nombre que apareció por un concurso que se hizo y una niña de Massachusetts sugirió y así aceptó este nombre. Plutón es el mitológico dios del inframundo. Obviamente, durante todo el siglo XX se han descubierto lunas en Urano que han recibido nombres con personajes femeninos de las obras de Shakespeare: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberón, Puck, Julieta, Desdémona, entre otras. Y los personajes varones de las obras shakespearianas no se han olvidado, pues los cráteres de la luna Oberón han sido bautizados como Lear, Hamlet, Romeo, César, Otelo, Macbeth, entre otros. En 1977, desde el Observatorio Naval de Estados Unidos, el astrónomo James Christie descubrió que Plutón tenía una luna de un tamaño bastante considerable en relación con su planeta. Esta luna compañera recibió el nombre muy adecuado de Caronte, que era el barquero que transportaba las almas por el río Estigia en dirección al inframundo. Y en el caso de los cometas, ¿qué sucede si un aficionado descubre un cometa? Eso es cada vez más probable, porque los aficionados están permanentemente observando el cielo y además poseen muy buenos telescopios, muchos con cámaras CCD, así que cada vez son más los aficionados que los descubren. Si un cometa se descubre en forma accidental, se les pone el nombre de sus descubridores, como el Hale-Bopp. La idea es que reciba el nombre de sus descubridores, tanto de los asteroides como los cometas, para brindar un estímulo a los aficionados a que descubran cada vez más. Creo que más que el tema de dinero para un aficionado, como decía al principio, el que un objeto astronómico lleve su nombre es la mayor recompensa. Cuando se descubre un asteroide o un cometa, debe reportarse a la Oficina Central de Telegramas de la Unión Astronómica Internacional, en donde confirman si ese descubrimiento es auténtico, y en caso de serlo, es catalogado para su monitoreo y registro según la nomenclatura existente. Los asteroides reciben dos tipos principales de clasificación, una provisional y otra definitiva. En la clasificación provisional se coloca el año, la letra según el mes y la letra que es según la secuencia del hallazgo. A cada quincena del año le corresponde una letra del alfabeto y solamente se descarta la letra I por un tema de que nos cree confusión en la nomenclatura. Así, por ejemplo, el asteroide 1989 FC recibió esta clasificación por descubrirse en marzo de 1989. En la segunda quincena de marzo correspondió la letra F. El 1996 JA1 se descubrió en 1996 en la primera quincena de mayo, a la cual corresponde la letra J. Una vez que se establece definitivamente la órbita del objeto, se lo bautiza definitivamente. Para los asteroides la denominación es más sencilla, ya que se le pone el número de asteroide descubierto y un nombre. Por ejemplo, 1 Ceres fue el primer asteroide descubierto y el nombre fue el que propuso Giovanni Piazzi, su descubridor. Los nombres de los asteroides por lo general responden a la mitología griega o romana, pero no necesariamente. Muchas veces se desvía el criterio de el utilizar personajes de la mitología y se ponen personajes populares o de científicos. Existe el asteroide Sagan o el de los Beatles. Hay otros nombres conocidos, pero siempre, bueno, se sigue la regla de que sean personajes ilustres y no sean líderes políticos o militares de los últimos 200 años. Por ejemplo, existe nombre de algunos técnicos exitosos de la NASA, escritores, personajes históricos, en fin. Son tantos los asteroides que se da un poco más de libertad para su denominación. Si un asteroide llega a tener un satélite, se pone como nombre el año, número de asteroide, número de satélite. Por ejemplo, el 1993-243-1 corresponde al asteroide satélite Dáctil que descubriera la sonda Galileo en agosto de 1993, orbitando al asteroide 253 Ida. En fin, esto nos da mucho por hablar y todavía no hemos hablado de los nombres de las estrellas, que dejamos para un próximo programa. Interesante tema para comprender esta compleja nomenclatura astronómica. Descansemos un poco y escuchemos algo de buena música.
I never ever thought I could tie playing games.
Y mientras seguimos esperando el amortizaje de la sonda Phoenix, sin noticias aún, estaba hojeando el libro Eurekas y Euforias de Walter Gratzer y leyendo la historia sobre cómo se descubrió que la luz producía calor, el calor de la luz. Curiosamente, ese descubrimiento vincula a un astrónomo, a Wilhelm Friedrich Herschel, que posteriormente sería Sir William Herschel, nacido en 1738 en Hannover, hijo de un músico y músico de profesión. A los 19 años viajó a Inglaterra y pronto se estableció como compositor, director, profesor y organista de la iglesia en Bath. En 1766 empezó a sentir un profundo interés por la astronomía y en poco tiempo había construido su propio telescopio reflector. Con este objetivo, pulía sus propios espejos forjados en speculum, que era una aleación de cobre y estaño. Cada momento que tenía libre, incluso los intermedios de los conciertos, Herschel corría a su taller para dedicar un poco de tiempo a sus espejos. El astrónomo real de la época, Neville Maskelyne, invitado a examinar el telescopio de Herschel en Bath, lo declaró superior a cualquiera de los que había en Londres. En poco tiempo, Herschel había hecho una serie de descubrimientos, sobre todo el que mencionamos en la primera parte del programa, el descubrimiento del planeta Urano. Quiso llamarlo Georgium en honor a Jorge III, pero este nombre fue vetado por la Royal Society. La fama de Herschel se extendió y pronto el rey lo llamó a Windsor como su astrónomo privado. Ambos hicieron buenas migas inmediatamente y el rey fue un patrón fiel. Durante su carrera, Herschel construyó al menos 400 telescopios con sus propias manos. Buscó en los cielos y encontró muchas nebulosas, de las que correctamente supuso que consistían en cúmulos de estrellas. Descubrió dos lunas en órbita alrededor de su planeta, Urano, y fue el primero en observar la existencia de estrellas dobles, dos estrellas unidas en órbita alrededor de su centro de masas común. Una observación de Herschel que causó un gran revuelo fue el perfil de las estrellas fijas, gracias a la alta calidad de sus espejos que reducía la distorsión óptica. Las imágenes de las estrellas redondas estaban claramente definidas y desprovistas de rayos. Durante buena parte de su vida, la hermana soltera de Herschel, Caroline, cuidó de la casa para él y le ayudó en sus observaciones, llegando a ser finalmente una astrónoma experta. El rey la nombró astrónoma ayudante. Por sus varios descubrimientos, y especialmente por editar y ampliar el famoso catálogo de cuerpos celestes de John Flamsteed, publicado por primera vez 60 años antes, ella fue recompensada con la medalla de oro de la Sociedad Astronómica Real. Fue el 11 de septiembre de 1800 cuando William Herschel hizo su más extraordinario y casual descubrimiento. Se proponía a determinar si la luz generaba calor y cómo podría variar este efecto con el color. hizo que un haz de luz solar procedente de una rendija en una habitación oscurecida incidiera sobre un prisma y proyectó el arco iris resultante en una pantalla. Colocó un termómetro ante cada una de las componentes de la luz y esperó para ver si registraba un incremento en temperatura. Entonces fue a comer y a su regreso encontró que el sol se había movido y el termómetro estaba ahora por debajo del extremo rojo del espectro de colores. Pero para su asombro, la temperatura había subido. Herschel comprendió rápidamente que el calor procedía de una radiación que no se podía ver. Había descubierto el infrarrojo, la fuente del calor radiante. William Herschel fue nombrado caballero en 1816 y en 1821, el año anterior a su muerte, fue elegido presidente de la Real Sociedad Astronómica. Su hijo John, también nombrado caballero más tarde, le siguió en su vocación y consiguió ser reconocido especialmente por sus estudios sobre fotometría, la medida de la intensidad de la luz de las estrellas. It wasn't my intention to mislead you. It never should have been this way. What can I say? It's true, I did extend the invitation. I never knew how long.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Patricia Mermoz y voy a estar en este espacio con ustedes leyéndoles noticias u artículos muy interesantes. En esta ocasión les voy a leer un artículo que se llama Las estrellas se mueven, de Belén Vicente y Anya Domenech. Y empieza así. Al contemplar el cielo nocturno, uno tiene la sensación de que las estrellas permanecen quietas. Pero esto no es cierto. En realidad se mueven unas respecto a las otras. Su aparente fijeza y la de las constelaciones que integran son debidas a que se encuentran extraordinariamente lejos de la Tierra. Observaciones astronómicas separadas lo bastante en el tiempo, como mínimo varias décadas, permiten apreciar su movimiento y a partir de este calcular su trayectoria. Para ello, hay que poder determinar con exactitud dónde se sitúa un punto brillante en el cielo, lo que no es tarea fácil. Se distinguen las estrellas de los planetas porque las primeras permanecen fijas en sus posiciones relativas, mientras que en comparación, los planetas se desplazan en un corto margen temporal. La astrometría es la rama de la astronomía que mide, con la mayor precisión posible, las posiciones y, por extensión, las dimensiones y formas de los cuerpos celestes en un momento determinado. Como estos parámetros, por lo general, cambian con el tiempo, esta disciplina describe también dicho cambio y el movimiento de unos objetos celestes en relación con otros. La distancia de una estrella y su luminosidad aparente permiten deducir su brillo real, tamaño, edad, y el movimiento de los objetos explica el funcionamiento del universo. La observación del Sol, la Luna y los planetas se remonta a la prehistoria, donde se asociaba a prácticas religiosas cuyos vestigios se encuentran en numerosos sitios arqueológicos. El alineamiento de rocas en Stonehenge, 2200 a 1600 a.C., es uno de los más conocidos. Aunque las mediciones de los movimientos de estos cuerpos astronómicos eran muy imprecisas, permitieron confeccionar los primeros calendarios. Establecer el mejor momento para la siembra y la cosecha fue imprescindible para el desarrollo de la agricultura. Además de servir como reloj, los cuerpos astronómicos también ayudaban a orientarse en el espacio. La estrella polar fue y todavía es en muchos lugares del mundo la gran guía de los viajeros. Uno de los métodos clásicos para hallar la distancia a la que se sitúan las estrellas es la paralaje estelar. El desplazamiento angular aparente de una estrella respecto al fondo estelar se encuentra midiendo la posición de la estrella con la Tierra en dos extremos opuestos de su órbita, 6 meses de intervalo. A partir del paralaje, se puede calcular por geometría la distancia a la que se sitúa la estrella de nosotros. Este método requiere de mediciones angulares precisas, y como los ángulos con los que se trabaja son muy pequeños, salvo los de algunas estrellas próximas, históricamente ha dependido de los avances tecnológicos. Un círculo tiene 360 grados, cada uno de los cuales se dividen en 60 minutos de arco, y estos a su vez en 60 segundos de arco. La precisión con la que se determina la posición de un objeto, el margen de error, se mide por grados, minutos, segundos y milisegundos de arco. Desde sus comienzos, el objetivo de la astrometría, que no adquirió este nombre hasta el siglo XIX, ha consistido en disminuir ese margen de error en el posicionamiento del mayor número de objetos posible. En la tarea más antigua de la astronomía, los logros han aumentado con las capacidades tecnológicas de cada época. Hiparco de Nicea, 190-120 a.C., realizó el primer catálogo estelar al determinar a simple vista con una precisión de un grado la posición de 850 estrellas. Las clasificó según su brillo aparente, introduciendo el concepto de magnitud estelar que todavía se usa actualmente. La clasificación va de 1 a 6, de las estrellas más brillantes hasta las más débiles. Decrece en número al aumentar la magnitud, a la inversa de lo que uno intuitivamente esperaría. Hasta llegar a los milisegundos de arcos de fiabilidad, milésima parte del segundo, que se obtiene en la astronomía actual, el camino ha sido largo y deudor de instrumentos como el astrolabio, el sextante y el telescopio. Desde el invento del telescopio a principios del siglo XVII hasta finales del XIX, los astrónomos eran testigos directos de las imágenes de los astros. Pero por mucho tiempo que una persona mire algo, no lo ve con mayor detalle. Los ojos tienen una capacidad de integración baja, es decir, de sumar información con el tiempo. Además, la memoria humana no es perfecta, y la información anotada puede no ser fidedigna. Por ello, los astrónomos desarrollaron instrumentos para ser acoplados a un telescopio. La fotografía supuso una revolución en el modo de trabajar de la astrometría. El descubrimiento del daguerrotipo, una técnica antecesora de la fotografía para fijar imágenes en placas, captó el interés de François Arago, director del Observatorio de París, quien lo explicó a la comunidad científica, la cual rápidamente la adoptó. La primera fotografía astronómica fue un daguerrotipo de la Luna en 1840. La sensibilidad de las placas fotográficas fue mejorando con el tiempo. En 1850 el daguerrotipo registraba estrellas de segunda magnitud. En 1857 el colodión húmedo de sexta. La introducción de las placas recubiertas con una emulsión de gelatina y de bromuro de plata, similares a las modernas, permitieron, al tener gran sensibilidad a la luz, revelar objetos débiles, indistinguibles, con un telescopio. Con ellas, en 1887, se reconocían objetos de magnitud 10 en tan solo 20 segundos, y de magnitud 16 en hora y media de exposición. La magnitud 16 es 10.000 veces más débil que lo más débil distinguible a simple vista. Se había recorrido un largo camino respecto a la magnitud 6, la más débil, que Hiparco veía sin instrumentos. Las placas fotográficas permiten aumentar la señal del objeto al aumentar sus tiempos de exposición, y esto permite revelar objetos débiles inapreciables para el ojo humano. Registran imágenes completas, sin olvidar detalle y de un modo permanente y objetivo. Había llegado el momento de intentar cartografiar todo el cielo, fotografiando sistemáticamente grandes áreas en lugar de objetos concretos. En 1885, desde el observatorio de Cape Town, Sudáfrica, se realizó un cartografiado fotográfico de las estrellas del hemisferio austral que incluyó 454.875 estrellas australes. Pero el gran proyecto de cartografiado del cielo fue el que se gestó en el Observatorio de París en 1887. En el Congreso Astrográfico Internacional, donde se acordó una colaboración sin precedentes entre unos 20 observatorios por todo el mundo para realizar una carta del cielo y un catálogo astrográfico. Todos los centros iban a utilizar el mismo tipo de telescopio. El astrógrafo, diseñado por los hermanos Henry para que sus observaciones fueran equivalentes. La carta del cielo sería un atlas del cielo con las posiciones relativas de las estrellas más brillantes que la magnitud fotográfica 15. Recordemos que la magnitud aumenta de número cuando decrece el brillo del objeto. Nunca fue completada. El catálogo astrográfico tenía que ser un catálogo de todas las estrellas cuya magnitud fotográfica estuvieran por debajo de 12, con una precisión superior a 0,5 segundos de arco. El proyecto AC, catálogo astrográfico, se completó 75 años después del primer Congreso Astrográfico Internacional. Se plasmó el cielo entero en 22.660 placas fotográficas que se superponían para corregir las deformaciones ópticas del telescopio y tener así posiciones más precisas. Los mayores telescopios actuales son capaces de ver estrellas unos 5.000 millones de veces más débiles que lo más débil visible a simple vista. También se mandan satélites al espacio para realizar astrometría, de modo a evitar la perturbación atmosférica. El satélite Hiparcos, satélite medidor del aparelaje de alta precisión, de la ESA, nombrado así por su semejanza al nombre griego de Hiparco, trabajó de 1989 hasta 1993 realizando medidas astrométricas. Como resultado se realizó el catálogo Hiparcos, con 120.000 estrellas con una precisión de un milisegundo de arco, y el catálogo Tycho, un millón de estrellas con un error de 30 a 50 milisegundos de arco. Y tanto la NASA como la ESA preparan misiones en este campo. La americana Misión Interferométrica Espacial, para 2009, realizará medidas de 4 microsegundos de arco de precisión. Un microsegundo de arco es una millonésima parte de un segundo de arco. La europea Gaia, prevista para 2010, de 10 microsegundos. La precisión de medida de los catálogos estelares que se realizan hoy en día es espectacular, e incluso permite detectar planetas extrasolares por el efecto de su presencia sobre otros cuerpos. Por ello puede sorprender que todavía haya que ir al pasado, un viaje que puede realizarse con las placas fotográficas que comenzaron a existir a finales del siglo XIX. El catálogo resultante del proyecto Catálogo Astrográfico ha sido muy utilizado para investigaciones astrométricas y trabajos relacionados con otros catálogos posteriores. Y recientemente, la Unión Astronómica Internacional ha declarado de gran interés científico la digitalización y reducción de las placas de la Carta del Cielo. La razón es que las posiciones estelares antiguas que contienen ambos proyectos son necesarias para comprender qué han estado siendo las estrellas estos dos últimos siglos, y con ello, la naturaleza del universo. La realización del proyecto histórico nacido en París fue una formidable aventura que todavía continúa y que merece por sí sola un artículo. Espero les haya gustado. Buenas noches.
Altitude 1,000 meters. Standing by for land separation. Altitude 1,100 meters. Signal may drop out during land separation. Altitude 1,000 meters. Land separation detected. We have reacquired the signal. Gravity turn detected. Altitude 600 meters. 500 meters. 400 meters. 250 meters. 150 meters. 100 meters. 80 meters. 50 meters. Constant velocity phase detected. Altitude 40 meters. 30 meters. 27 meters. 20 meters. 50 meters. Standing by for touchdown. Touchdown signal detected. Landing lift sequence initiated.
Y eso que estamos escuchando son las felicitaciones y la euforia del equipo de control de misión de la sonda Phoenix, pues ha llegado a Marte. Phoenix acaba de llegar a Marte, se ha posado suavemente tal y cual estaba planeado y ha transmitido sus primeras imágenes, tres imágenes. Una de su pata, tal como lo ha hecho la sonda Viking, otra de uno de sus paneles solares, y finalmente una panorámica del planeta. Phoenix llegó. Toda la humanidad está en Marte. A seguir de cerca esta misión y en estos tres meses que tiene antes de que el sol baje por sobre el horizonte marciano, tiene mucho por darnos a nivel científico, a nivel de emoción, porque en definitiva los ojos humanos están allí. Este robot no es más que una extensión de los sentidos humanos. Y gracias a la tecnología, estamos en condiciones de verlo simultáneamente con el resto de los científicos de la NASA. Así que a disfrutar de este momento extraordinario para la humanidad. Aprovecho también a saludar al amigo Luis Tramper, quien nos ha mencionado en su programa, y yo aprovecho a recomendarles Ecos de un Mundo Estrellado, programa que cada semana hace Luis por televisión, pero que pueden descargar por internet en las páginas de Cielo Sur. La dirección electrónica es www.cielosur.com/ecos.php. Es otro excelente ejemplo de divulgación científica hecha por aficionados, y les digo, vale la pena que sigan este programa que hace con gran esfuerzo Luis. Y así nos despedimos hasta la próxima semana, eufóricos también por este éxito de la nave Phoenix. Nos encontramos el próximo miércoles para seguir hablando sobre astronomía y ciencias del espacio. Les deseamos a todos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold, you're done.